Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y aquí arrancamos la tarde de COPE con dos cosas que están pasando a esta hora en relación a la trama Koldo. La primera, el Tribunal Supremo ha suspendido la investigación sobre José Luis Ábalos, imputado en esta trama. ¿Por qué? Porque Ábalos continúa siendo diputado en las Cortes y, por lo tanto, goza de inmunidad parlamentaria. Es decir, no se le puede procesar penalmente hasta que el Congreso de los Diputados lo permita. Así que ahora el Supremo ha pedido lo que se conoce como suplicatorio al Congreso para proceder penalmente contra José Luis Ábalos. El suplicatorio pasará por una serie de fases y debería terminar votándose en pleno, es decir, serán los propios diputados los que decidirán si los jueces actúan o no contra el exministro de Transportes y número 2 de Pedro Sánchez. Hasta aquí lo primero que te quería explicar sobre la trama Koldo. Vamos con lo segundo, porque hoy también el mismo Ábalos ha decidido denunciar a la Guardia Civil.
A un diputado se le monta un operativo para intentar interceptar correspondencia que le afecta, que va dirigida a él. Yo no sé si esto lo tengo que explicar mucho más, porque si lo tengo que explicar mucho más, hemos normalizado cosas intolerables.
Ábalos, que como te he contado todavía es diputado, cree que no se respetó su condición de aforado. Y la sentencia de la que te voy a hablar ahora ocupa los titulares de Medio Mundo.
J'ai voulu...
He querido, abriendo las puertas de este proceso el pasado 2 de septiembre, que la sociedad pueda apoderarse del debate que se ha generado. No me he arrepentido nunca de esta decisión.
Son las palabras de Giselle Pellicot a la salida del Tribunal de Aviñón, que hoy ha condenado a su marido a 20 años de cárcel, la pena máxima en Francia. 20 años para Dominique Pellicot por drogar y violar a su mujer durante años, en complicidad con otros 50 hombres. Giselle, a la que escuchábamos, decía que no se arrepiente de renunciar a su derecho al anonimato y de solicitar que el proceso fuera público. Íñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cuáles han sido las penas para los otros 50 hombres que también agredieron sexualmente a esta mujer, a Giselle?
Pues mira, después de la del propio Dominique Pellicot, la pena más alta ha sido para un hombre de 63 años que llegó a ir hasta 6 veces al domicilio de los Pellicot para violar a la víctima, para violar a Giselle. A él se le ha castigado con 15 años, 3 menos de los que reclamaba la fiscalía, y al resto de acusados también se les ha condenado con sentencias, con condenas mucho menores de lo que pedía la fiscalía. Además, 6 de los acusados quedarán en libertad, ya sea porque las penas están exentas de cumplimiento en la cárcel o porque ya han cumplido, claro, parte de ellas, de esas condenas en detención provisional.
¿Qué reacciones tenemos a esta hora, Íñigo?
Pues precisamente los 3 hijos de Giselle están decepcionados por estas bajas condenas, y las propias asociaciones feministas también se han quejado de las penas que hemos conocido hoy y que ahora te contaba. También la abogada de Dominique Pellicot, marido de Giselle, ha dicho que considerará una posible apelación. Recordemos que tienen 10 días para apelar el fallo del tribunal. Y multitud de líderes mundiales se han referido a esta sentencia, valorando la valentía, sobre todo la valentía y la capacidad para hacer público su caso de Giselle Pellicot. Desde el alemán Olaf Scholz hasta el propio Emmanuel Macron, pasando por nuestro presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Pilar.
Gracias, Íñigo. Y Dana ha sido elegida la palabra del año de este 2024 por la Fundación del Español Urgente, por la Fundeu. Dana es el acrónimo de depresión aislada en niveles altos, un sustantivo que además se ha incorporado recientemente al diccionario de la lengua española en su última actualización que conocimos hace solo unos días. A partir de, pues en un ratito, a partir de las 3:30 vamos a hablar precisamente de esta palabra, de Dana. ¿Cuál es su etimología? ¿Cuál es su origen? ¿Cómo se escribe también? ¿Si en minúscula, en mayúscula? ¿Cómo es el plural? Porque hay dudas, ¿eh? No te creas. De ello vamos a hablar. Pero también hoy en la tarde de COPE os preguntamos, pues por esas palabras, ya que estamos con esto del lenguaje, que os habéis inventado en alguna ocasión. Quizá porque la empezasteis a decir de broma, quizá porque la empezasteis a decir por error y al final se ha quedado en vuestro vocabulario. Rosa Rosado.
Sí, buenas tardes. Incluso palabras que decías de pequeño y las sigues usando. Palabras inventadas, ¿no? Para entrar también en la funda. ¿Eh? ¿Cuál es la historia de esa palabra? Cuéntanoslo, porque es verdad que en todas las familias cuecen habas y nos inventamos palabras.
En casa de mis padres se hablaba un dialecto diferente. Os digo algunas palabras. Apayaya.
hasta mañana. Celébulu, el teléfono. Y escachímetro era la barra de seguridad del coche. Esta última la utilicé siendo yo jovencita, pensando que se llamaba así, y claro, todos mis amigos se partían de risa. Decían que qué simpática, y yo asombrada porque creía que ese era el nombre oficial de la barra de seguridad. Un beso, gente, gente.
¿Ves? Estas cosas pasan, ¿no? Y hablamos de palabras inventadas. ¿Cuál es la tuya? En el 607-15-0602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Cuarta Copa Intercontinental para el Madrid.
Real Madrid 3, Pachuca 0, es el quinto título del año para el Real Madrid, el decimoquinto de Ancelotti en el Real Madrid. Ayer cayó la cuarta para el Real Madrid.
Leganés, se acabó. El Madrid campeón de la Copa Intercontinental. Derrota claramente al Pachuca por 3-0.
¿Tú crees? Varios nombres propios en luce entre los demás, el de Carlo Ancelotti y Melchor Ruiz, que se convierte en el entrenador más laureado del Real Madrid.
Sí, el técnico italiano es sin duda uno de los grandes protagonistas y artífices de los éxitos del Real Madrid en los últimos años. Ancelotti ha regresado de Doha con el título de mejor entrenador del mundo, el título de la Copa Intercontinental, y además se ha convertido con el triunfo de anoche en el entrenador con más triunfos y más títulos en toda la historia del Real Madrid, 15, superando a una leyenda como Miguel Muñoz. Ancelotti, lógicamente, se mostraba muy feliz y bromista en zona mixta.
Obviamente estoy muy contento. A eso no sé dónde me van a poner la estatua, pero ahora me lo dirán.
Pone la guinda en el pastel, como dijo ayer.
Mejor no se podía ser. Desafortunadamente hay un partido domingo. El 2024 no se ha acabado. Pero yo digo que después todos los palos que me habéis tirado, un aplauso, me lo merezco.
Y no sé si esta mejoría tiene que pasar la prueba del algodón ya en la Supercopa de España, en Arabia.
He dicho hace un mes, tenemos que llegar vivo a Navidad, y creo, se nos pasa algo raro en el partido de domingo, que llegamos viva Navidad.
La goleada del Madrid empezó con este gol de Kylian Mbappé.
¡Ojo! ¡Pelota para Vini! ¡Regatea Vini! ¡Se la regala Kylian! ¡Gol, gol, gol!
Ahí está. El gol es de Mbappé, la jugada es de Vini, que otra vez fue el mejor del Real Madrid. Arantxa Rodríguez.
Sin duda que Vinicius fue clave en la victoria del Real Madrid ante el Pachuca. Dio esa asistencia espectacular a Mbappé que acabamos de escuchar para que el francés marcara el primer tanto del partido. Además, Vinicius marcó un gol de penalti y estuvo presente en casi todas las jugadas de peligro del Real Madrid. El brasileño cierra su estancia en Doha, en Qatar, con tres premios individuales. El premio de Best al mejor del año, el reconocimiento como mejor jugador de la final y también el mejor jugador del torneo. Así hablaba Vini de un equipo de época.
¿Crees que esto es marcar una época?
Creo que sí, ¿no? Porque yo solo sigo y el equipo estamos siguiendo lo que la historia pide, ¿no? Que son muchos títulos, que son así grande historia, porque ni todos los jugadores pueden vestir esta camiseta y ni todos tienen la oportunidad de jugar para el equipo más grande del mundo. Es algo único que pocos jugadores han soñado y han podido cumplir este sueño.
Otro brasileño que lució ayer fue Rodrigo.
Mbappé, Rodrigo, Rodrigo manga una, Rodrigo manga dos, Rodrigo manga tres, Rodrigo chuto, ¡qué golazo!
Santi Duque, Rodrigo y su golazo.
Bien, a su cita con el gol en las finales, Corro, el extremo no falló y volvió a ser decisivo en un partido con un título en juego. Rodrigo fue titular, anotó el segundo gol en una gran jugada individual y fue sustituido en el minuto 70 por Luka Modric. Con su tanto de ayer, el jugador de 23 años suma su quinta diana de la temporada. Tras el partido explicó así los altibajos que está sufriendo en la presente campaña.
No, mentalmente es un poco jodido, ¿no? Porque quiere estar bien, quiere ayudar al equipo y no puede porque está lesionado. Y bueno, fue un poco difícil, pero todos me ayudaron en este proceso. Y bueno, ahora me siento bien, espero estar cada día mejor físicamente, porque sé que si estoy bien físicamente puedo ayudar de muchas maneras.
Luis Munilla, el Real Madrid también está en lo más alto en la Intercontinental.
Ya tiene 4 Intercontinentales, más que nadie, dejando atrás a Milan, Boca Juniors, Peñarol y Nacional de Montevideo. Suma su quinto título en 2025, igualando el mejor registro de 2017. Solamente le faltó la Copa del Rey.
Es además su segundo título de esta temporada y mantiene vivo el sueño de los siete posibles, algo que nadie ha logrado. Y para Florentino Pérez, felicidad especial por su título de fútbol, número 37 como presidente.
Pues muy satisfecho, porque no solo porque es un título más, sino que es un título de campeón del mundo. Es un título muy bonito y que además pues nos hacía mucha ilusión ganarlo. Bueno, el tener un buen equipo. Lo más importante es tener un buen equipo y un buen entrenador. Y eso es lo que he intentado hacer durante todos estos años y hemos conseguido, pues la verdad es que muchos y tenemos la ambición de seguir conquistándolos.
Y el sábado en la Liga se juega el liderato en Montjuïc con el Barcelona Atlético de Madrid. ¿Qué equipo puede sacar Flip para este partido, Víctor Navarro?
Bueno, la gran duda es quién será la miña mal el sábado. Todo apunta a Ferran Torres, que en 18 partidos de esta temporada lleva 5 goles y 2 asistencias, sobre todo tras la vuelta de la lesión está de dulce. En portería, Iñaki Peña, eso seguro. Defensa de gala, Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez y Alejandro Valde. El medio campo para Casado, Pedri y Dani Olmo. Y arriba, Rafinha, manda derecha, Lewandowski como 9 y Ferran Torres ocuparía ese lugar de la miña mal.
Mucho más claro lo tiene el Atlético de Simeone, Javi Gómez.
Con el 11 de Gala, Corrochano, Oblak, Llorente, Jiménez, Lenglet, Galán, De Paul, Coque, Juliano, Gallagher, Griezmann y La Araña, Julián Álvarez. La única baja de hoy ha sido la de Correa, que ha entrenado en el gimnasio por un golpe sin importancia, y Sorlo, que acabó con problemas el pasado fin de ha entrenado por segundo día con el grupo y apunta al Barça.
Tenemos árbitros de este partido, van a ser de Burgos, Bengoechea, Iglesias, Villanueva. Ayer en la jornada de Liga que se recuperaba, el Español empató a 1 con el Valencia.
Martorell la pone, frontón de la pequeña, gol, 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 gol.
Un punto que al Valencia no le vale para dejar el último puesto, Iván Herraiz.
Es un punto que está lejos de sacar de pobre al Valencia porque sigue siendo corista y ya sabe que pasará las Navidades en puestos de descenso. Plantilla y cuerpo técnico acabaron contentos con la actitud del equipo, aunque se piensa que se pudo hacer algo más de daño a un Español temeroso en el tramo final. Pese a todo, Baraja considera que es un buen empate para poder cambiar al menos la dinámica tras 3 derrotas consecutivas.
Cuando estás abajo, en situación de gran dificultad, todos los inputs positivos hay que darles valor. Y lógicamente, claro, a todos nos gusta ganar 5 partidos seguidos y cambiar la situación, pero bueno, veníamos de 3 derrotas. Es un cambio de dinámica y tenemos que tratar de conseguir hacernos fuerte en el siguiente partido en casa y tratar de sumar de 3.
Al mal momento que vive en lo deportivo se une el mal momento social. Esta mañana, junta de accionistas y ha habido bronca. Rafa Villarejo.
Era la primera vez en los últimos 5 años que el Valencia no limitaba el acceso. Se podía acceder a la Junta con una acción. Antes hacían falta 5.786 entre propias o delegadas. Cerca de 200 accionistas de los alrededor de 40.000 que tiene el club han acudido. Hasta en 3 ocasiones la presidenta Lee Hun ha intentado iniciar su discurso. Ante los gritos y protestas han abandonado la mesa, se han refugiado en el interior para proceder a las votaciones de los puntos del orden del día, donde el 92% del capital de Peter Lin ha ejercido de rodillo.
El Español, Quique Iglesias, se queda ante penúltimo con este punto.
Con una primera parte de notable y una miseria, la segunda en la que el Español demostró tener un fondo de banquillo de segundo nivel y un temor a perder que no le permite por ahora tener grandes esperanzas de salvación ni de mejora. Volvió a marcar Puado y Manuel González, el entrenador, analizó así el puntito.
Yo creo que no nos vale a ninguno. El punto no le vale a nadie. En la situación que estamos necesitas victorias, necesitas ganar y bueno, al final es como no hacerte demasiado daño ni uno ni otro, pero el punto a nosotros no nos yo hablo por nosotros, yo por nosotros no nos vale. Es positivo no perder, pero no es positivo porque el partido en casa lo teníamos bien, el equipo ha entrado bien, se ha puesto por delante y hostia, ves el partido controlado y lo estás llevando bien y que se te vaya así es lo que fastidia bastante.
Enseguida más de la Liga.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Es Navidad y tienes que saber que la magia está en ti. ¿La ves? La magia sí quieres. Vuelve la planta 2.5 del Corte Inglés, el lugar donde tus sueños se hacen realidad. El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ayer en la cerámica, Villarreal 1, Rayo 1.
Camello se va para adelante, Camello, buen balón filtrado. Álvaro, gol.
El Villarreal que terminó el partido con 10 suma este punto que le deja quinto, Juan Igual.
Muy meritorio, corro el Villarreal ayer ante el Rayo. Jugó más de una hora con un futbolista menos por la expulsión de Canguala, pero a pesar de ello fue mejor que el equipo de Vallecas y tuvo ocasiones para haber ganado el partido. Tras el encuentro a Marcelino, el punto le sabía muy bien.
Estoy orgulloso de los futbolistas. Estoy orgulloso del trabajo que hemos desarrollado hoy. Estoy orgulloso del juego y estoy agradecido a la afición porque, bueno, creo que nos ayudó también. Nos ayudó. Creo que este empate vale más de un punto para nosotros. Y sobre todo de una dinámica que veníamos el último partido contra el Betis, donde nos había quedado una sensación así un poco extraña.
El Rayo Ganga va de punto en punto.
Sí, dejó pasar una gran oportunidad el Rayo de ganar en la cerámica con el 0-1 de Alvarito y jugando con uno más desde el minuto 32, pero no gestionó el final de la primera parte, encajó el empate y ya en el segundo tiempo pudo ganar cualquiera porque el Rayo tuvo una clarísima de Jorge de Frutos, aunque Batalla también hizo un paradón para salvar el punto para los de Vallecas.
Hoy tenemos última jornada de la Conference. Betis Helsinki a las 9 de la noche, Andrés Ocaña.
Los números están claros, el empate le vale al Betis para clasificarse para la ronda de playoff siguiente de la Conference League. También la victoria, evidentemente, pero ojo, porque una derrota y si se dan algunos resultados lo podrían dejar fuera de la competición. Tiene Pellegrini hasta 10 bajas, entre las que están las de los dos jugadores más importantes, Isco, que no está inscrito, y Lo Celso, sancionado. Habrá también un buen puñado de rotaciones para recibir al Helsinki.
Del lío entre el Sevilla y el Betis, lo último, Escalera, es que Del Nido no va a ir mañana al derbi de filiales.
El Sevilla sigue preparando el partido del domingo ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, pero la principal noticia es ese comunicado que sacó el conjunto hispalense con la rotura total de relaciones con el Real Betis Balompié. Mañana hay derbi de filiales en la Ciudad Deportiva Verde y Blanca y ya confirmado, no habrá representación institucional del Sevilla en el palco de la Ciudad Deportiva Luis del Sol.
Mañana empieza la jornada con un Girona-Valladolid. Esta mañana ha hablado Michel. ¿Cómo está el Girona, Albert Díez?
Bueno, sigue preocupado Michel por la situación y el juego del equipo. Dice que ahora mismo no le da al Girona para estar en Europa la temporada que viene y pide más agresividad a los jugadores. Para mañana recupera a Yangel Herrera, no pide fichajes y el entrenador del Girona deja claro qué quiere el club esta temporada.
El reto que a mí me puso el club es estar entre los 10 primeros. No creo que hemos, se lo he dicho a los jugadores hoy, no hemos cumplido el objetivo porque yo esperaba estar en la siguiente fase de la Champions y aunque no estamos eliminados, ni aunque ganemos los dos, parece que nos podemos meter. Bueno, no lo sé, hay que mirar, ¿no? Y el club me dijo que lo más importante era estar entre los 10 primeros. Yo estoy preocupado porque no hemos dado la mejor versión de una forma continuada.
Y en el Valladolid, Juan Carlos Amor ha hablado esta mañana, Diego Coca.
Sí, ha dicho que con tan solo 4 sesiones el equipo está todavía lejos de lo que él quiere. Tiene las bajas para mañana por sanción de la Tasa y Quique Pérez y Sila lesionado. Sin embargo, Raúl Moro, Amalay y Luis Pérez han superado sus dolencias y estarán en Montilivi. Además, ha dicho jocosamente que los aficionados le están dando pistas para reconducir la situación.
Sí, fue cómico porque el lunes que estuvo abierto el entrenamiento, un aficionado sacó una foto y me dijo, dele caña, la afición quiere eso, la actitud, las ganas, no bajar los brazos, eso como clave para después ir creciendo en la parte futbolística.
Un paso por Pamplona, Alberto San, porque Braulio, el director deportivo, ha abierto la puerta a refuerzos.
Abre esa puerta y otras más en esa celebración de Navidad. El conjunto rojillo busca ese mirlo blanco que mejore la plantilla, pero también está muy atento de mercado por si acaso sale alguno de los titulares. Por dos de ellos ya han recibido oferta, tanto por Lucas Torró como por Ante Budimir. Además, buscan salida para que tengan minutos Iker Benito y Javi Martínez y le ponen muy buena nota a Vicente Moreno en sus primeros meses como entrenador del Club Atlético Osasuna.
En segunda división, Javier Pascual, el Almería se ha puesto líder.
Sí, corro, el Almería es el nuevo líder a la espera del partido del Racing de hoy a las 7 en Elche tras golear 1-4 en Ferrol con hat-trick de Luis Suárez. Anoche, además, tuvimos la victoria del Málaga ante el Lense y el empate entre el Mirandés y el Sporting en la lucha por el ascenso. Partido con susto, ya que el jugador local Panichelli acabó inconsciente tras un choque con Curbelo. El Mirandés ha informado la mañana de hoy que ya ha recibido el alta hospitalaria para hoy. Además del partido del Racing, tendremos a las 7 el Cádiz Burgos y a las 9 y cuarto el Depor Castellón y Huesca Tenerife.
En la Champions femenina, Edu Badía, el Barça termina primero de grupo.
Partido perfecto, uno de los mejores de la temporada, dijo Aitana en zona mixta. Exhibición y alegría en Montjuic, 3-0 contra el Manchester City, con goles de Claudia Pina, Aitana y Alexia, que salió en la segunda parte para levantarle el primer puesto conjunto inglés. Mensaje a navegantes de un Barça que es candidato a todo después de mostrar su mejor versión en Europa. Ahora espera el Real Madrid, el Wolfsburgo o el Bayern de Múnich en cuartos de final. El sorteo el próximo 7 de febrero.
Y apunta el resultado de la Liga F, Valencia 0, Deportivo 2.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
La compra del mes, el veterinario del gato, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año con la mejor asistencia en carretera del mercado, incluso en vías no aptas y con geolocalización. Entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Segunda jornada de la semana de la Euroliga. Hoy el Real Madrid recibe al líder, al Mónaco, Pilar Casado.
Sí, a las 9 menos cuarto, otro duro hueso de roer. Visita el Withing Center, el Mónaco de Vasilis Spanoulis y Mike James. 48 horas después de tumbar al antiguo líder, ahora toca el nuevo. Va a jugar el Real Madrid el último partido de Euroliga del año 2024 en casa, con todos disponibles. Razan Meis ha sido el descarte tanto en París como en ACB el pasado domingo frente al Río Breogán.
Y Baskonia visita la casa del favorito para ganar esta Euroliga, para la mayoría de la gente, el Panathinaikos, Roberto Arrillaga.
Pues dos equipos que buscan la regularidad en esta última jornada de la primera vuelta en la Euroliga. Panathinaikos ha perdido 2 de los últimos 3 partidos, exactamente lo mismo que Baskonia. Eso sí, ambos llegan de ganar y solventemente en la última jornada, la del martes, a Milán los griegos, a Maccabi los de Pablo Laso. A las 7 menos cuarto en el OACA, este Panathinaikos Baskonia.
Equipos españoles que no juegan la Euroliga. Daniel Asenjo.
En la Eurocup anoche pleno español ganó Valencia para seguir líder invicto y ganó Juventud para romper una racha de 3 derrotas seguidas en Europa. Y en la FIBA Champions también 2-2. Victorias de UCAM, Murcia y Tenerife, que evitan el playoff y pasan directos a la siguiente fase.
Vamos al Parra Center porque esta noche vuelve la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Tras el parón de 2 días por la final de Copa que ganaron los Bucks, la próxima madrugada vuelve la Liga regular. Lo hace con 13 partidos. Los más destacados son la visita de los Thunder a Orlando a partir de la 1 de la mañana, la de los Warriors a los Grizzlies de Santi Aldama a partir de las 2, el Mavericks Clippers a las 2 y media, una hora después los Knicks que visitan Minnesota y cierran la jornada a partir de las 4 los Lakers en la cancha de Sacramento Kings.
Está próxima la nueva edición del Rally Dakar y Carlos Sainz está poniéndose a punto. Carlos Miquel.
Recién llegado de vivir una de las experiencias más impresionantes de su vida, probar el Fórmula 1, el F175, el Ferrari de 2022, dice que es inagotable la potencia, que es una pasada lo que corre el coche. Carlos Sainz y Lucas Cruz han presentado su quinto proyecto consecutivo para intentar ganar de nuevo el Dakar y hacerlo con una montura distinta, esta vez con el Ford Raptor. Es muy difícil porque la fiabilidad cuenta mucho en el rally más duro del mundo, pero creen que es posible romper las estadísticas.
¿Proyecto ganador? Pues quiero pensar que sí, porque si estoy en él es porque siento que es un proyecto ganador. El primer año de un coche siempre es difícil, porque por muchos test que hagas siempre hay alguna sorpresa, pero las estadísticas están siempre para romperlas. Y además, romper estadísticas es algo que motiva, no a mí, a todo el mundo, ¿no?
Y en la Fórmula 1, Bruno Casar, hay noticia en Red Bull porque despide a Checo Pérez y ya tiene nuevo chico en el coche.
Se confirma, Corro, la información adelantada aquí en COPE por Carlos Miquel y Liam Lawson. Va a ser el nuevo compañero de Max Verstappen la temporada que viene, el piloto neozelandés que sube al primer equipo de Red Bull tras una buena temporada en el equipo filial, con la que se ha ganado el asiento que deja libre tras haber sido despedido en el día de ayer Checo Pérez.
Ayer se presentó Movistar y esta tarde se presenta la Vuelta a España, Erifrade.
El Palacio de IFEMA en Madrid va a coger la presentación de la Vuelta, que para conmemorar su edición 90 ha intentado juntar en el evento al mayor número posible de ganadores. Ya sabemos que la prueba saldrá desde el extranjero por sexta esta vez desde el Piamonte en Italia, y como no hay descanso, pues tendrá que haber paso por Francia. También habrá etapas en Andorra, y lo demás pues es unir informaciones. Figueres va a ser la crono de entrada, Asturias pondrá Angliru y Farrapona, y Castilla y León apunta a ser la gran protagonista de la tercera semana.
Hay noticia sorpresa en el waterpolo, Santi Asenjo, porque Miki Oca deja la selección femenina.
Así es, 15 temporadas después, Miki Oca dice adiós a la selección. Lo hace tras alcanzar su mayor éxito, el oro olímpico en París. El madrileño se convirtió en el artífice de la época dorada del waterpolo español. Desde su llegada al cargo en 2010, ha conseguido 14 medallas, destacando la medalla de plata en los Juegos de Londres 2012, el Campeonato Mundial de Barcelona 2013 y el Campeonato Europeo de Budapest 2014. Miki Oca se marchará el próximo 31 de diciembre rumbo a China.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Corrochano, ¿cómo lo llevamos?
Aquí andamos sobreviviendo. Estos son días de supervivencia.
Sí, sí.
Hay que pasarlos como sea.
Como dice Ancelotti, no llegar hasta Navidad.
Ya hay que llegar hasta Navidad vivo. Es así, hay que llegar hasta Navidad vivo. Oye, estamos buscando esta semana un personaje bíblico.
Sí, de esos que salen en las pelis que ponen estos días ya en las televisiones, con películas de romanos y de aquella época tan guay. Bueno, pues es un personaje bíblico que salía en la Biblia, pero también salía en el Corán. Un personaje que fue a ver a Salomón, le llevó regalitos, a hacerle un poco la pelotilla, porque Salomón era un tío importante en aquella época, y es un personaje que llegó para ver a Salomón desde Yemen, o sea que tuvo que hacer un buen trayecto en aquella época para ver al rey de Israel. Y la pista que te doy hoy es que ese personaje lo encarnó en una película muy guay, que además se rodó en Zaragoza, en España, Gina Loyo Brígida.
Sí, señor.
Era una actriz italiana que estaba bastante bien.
Se ha ido Munilla diciéndome quién era, ¿eh? Me la ha dicho al oído. Es este. Y yo creo que ha acertado, acertado.
Sí, no, sí, me lo encontré el otro día. Ya me lo ha acertado, sí.
Te lo ha acertado. Muy bien, Pedro. Chupado. Mañana con él das el resultado final. Un abrazo.
Venga, hasta mañana.
Hasta luego. Bueno, producto del partidazo, la conversación con Joseba Larrañaga de la Intercontinental de Ancelotti.
¿La consecución de este título endulza tu perspectiva sobre Ancelotti, Ciro, o no?
No, es que para mí, o sea, es que me endulzaría si hoy hubiera visto que el Madrid ha jugado mejor que de lo que está jugando, todo esto. O sea,
bueno,
tampoco
le ha hecho falta
si
más
no
para ganar el partido. Ya
si
sí,
no
ha
endulzarme.
Estado 15 minutos despistado, sí. O que no que le costaba
igual
entrar en el partido.
Si la pregunta 20, es,
vale,
¿eres
no,
más optimista
en cuanto
después de
en cuanto
hoy?
Ha pisado un poco el acelerador, ha ganado con la gorra.
Bueno, bien, vale, pero veo que tiene los mismos defectos y las mismas virtudes que tenía hace 4 días. O sea, la pregunta igual es, oye, ¿eres más optimista con respecto al Madrid? No soy más optimista, o sea, no, soy igual de pesimista, porque veo que a nivel de juego el equipo no ha mejorado en nada, y la primera parte ha habido un rato que era para apagar la tele y irse a casa.
En definitiva, todos sabemos que el Madrid o da un paso adelante o difícilmente va a competir los títulos importantes, ¿no? Aquí yo creo que la pregunta es, ¿va a dar
bueno,
ese paso
la Liga
adelante?
Sin dar un paso adelante la puede pelear también.
Sí,
bueno,
me estalla
sí.
El líder.
Yo creo que tiene que dar un paso adelante la Liga también. No le llega con lo que está haciendo la Liga para ganarla. Le llega pues porque, no sé, porque no le veo. Yo creo que claramente tú ves a lo largo de cada competición quién es el campeón. Y de momento el campeón no se acaba de ver, ¿no? La pregunta para mí, ¿sois optimistas de cara a que el Madrid reaccione y dé ese paso adelante que necesita?
Sí. Yo sí, y te lo voy a explicar desde las individualidades. A mí me parece que lo que tiene arriba, cuando ya se está
Mbappé atinando, Vini cogiendo la mejor forma.
Ahora hablamos un poquito más de la Intercontinental del Real Madrid. ¿Qué estamos preguntando en arroba deportescope? Daniel Asenjo.
Una pregunta clara, Corro. ¿Eres de Ancelotti?
Hombre.
Estamos camino de 1000 votos y de momento el 56% dice que sí, que es de Carlo Ancelotti.
Oye, solo el 56% sí, con lo que 44, está haciendo, ¿no?, este hombre en el Real Madrid. Solo 56% de gente que es pro Ancelotti. Bueno, lo hablamos en el 106.3.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos en la tarde de COPE. En la pequeña y recóndita aldea de Avila, en el municipio gallego de Lobios, en Ourense, la Navidad desde 2022 es sinónimo de magia y de misterio. Cada diciembre los vecinos reciben un regalo inesperado. Décimos de la Lotería de Navidad enviados por un benefactor anónimo que hasta ahora ha sabido ocultar su identidad con maestría.
No debe vivir habitualmente en el pueblo.
Por la carta que nos dejó es alguien que nos quiere bien y nos aprecia.
Y tanto que les quiere bien. Todo comenzó hace 3 años. Los 13 habitantes de Avila encontraron como caídos del cielo un sobre en sus buzones. En su interior, un décimo para el sorteo del 22 de diciembre. Sin remitente, sin una pista clara, solo un número y un profundo silencio. El año pasado la tradición continuó y este 2024 el enigma ha escalado un peldaño más. Hace unos días los 12 habitantes que todavía residen en esta aldea recibieron algo diferente, una carta en sus buzones.
Gente de Avila, espero que todos ustedes ven.
Este año no fue posible darvos o agasallo como años anteriores, pero tras una ayuda de San Lorenzo, deixo-vos un detalle para cada un de vos.
En esa carta un mensaje tan simple como inquietante. Venid este sábado a la capilla de San Lorenzo, a las 8. Traed vuestra carta y recordad, la fe y los números os guiarán. Esa tarde-noche los vecinos se reunieron allí en la capilla, iluminada solamente por las velas de su altar. Sobre este encontraron una Biblia que al abrirla reveló su verdadero propósito. Era una caja cerrada con una combinación numérica.
Esta carta traía una numeración.
El 71.
Yo tengo el 54.
Sumándolas apareció una combinación que abriría una pequeña caja fuerte que estaba a pies de San Lorenzo.
Aquí lo único que hay es una Biblia. 959. ¡Uy! ¡Es un décimo otra vez!
Nada, si toca, toca, si no toca, mira, no se nos tocó.
El acertijo era claro, tenían que sumar los números que cada uno había recibido en sus cartas. Los vecinos trabajaron juntos, susurrando, debatiendo, y al introducir la combinación correcta, un leve clic rompió el silencio y abrió la caja. En su interior, los esperados décimos de este año con un número que resonaba como un presagio, 61.930.
Pues que íbamos a tener una sorpresa, vimos a abrir y mira. Vimos que dentro estaba un sobre para cada vecino, pero que dentro volvía a estar un número de lotería.
Pero ahí no acabó todo. Esta vez los décimos estaban sellados con un matasellos de Torrén, en Valencia, uno de los municipios golpeados por la Dana. ¿Es un guiño? ¿Es un mensaje? ¿O un simple detalle fortuito?
Mi granito grande, grande, grande de arena.
Catch a falling star and put it in your pocket, never let it fade.
Lo único que parece seguro es que quien organiza este enigmático gesto no solamente conoce a los habitantes de Ávila, sino que sabe tejer con ellos un juego donde la gratitud y el desconcierto conviven a la vez.
Es una incógnita tan grande.
Sospecharse, sospecha muchas cosas.
Sigue siendo un misterio, no sé quién es, pero bueno, nos agradecemos y con todo corazón.
Si no, no sabemos si es más bonito casi. Porque fue, seguro que está viéndonos. Rindo, sí.
Nadie sabe quién es el benefactor. Podría ser un vecino más, alguien que les observa desde la sombra, desde la distancia. Podría ser también alguien lejano, pero con un extraño vínculo con esta comunidad. Sea quien sea, los habitantes están agradecidos y este 22 de diciembre volverán a reunirse para ver juntos el sorteo. Para este pequeño rincón de Galicia, el duende de la Navidad no solamente reparte décimos, su anonimato une a los vecinos. Tal vez no se sepa nunca quién está detrás de este misterio, pero al final el verdadero premio sigue siendo reunirse una Navidad más y tener hasta el último minuto la esperanza de que este año sí salga su número premiado. Catch a falling star and put it in your pocket, save it for a rainy day. For when your troubles start multiplying, and they just might, it's easy to forget them without trying, with just a pocket. Bueno, pues podría ser perfectamente lotería o décimo la palabra elegida este año, pero no. Había varias candidatas. Mira, alucinación, fango, gordofobia, inquiocupa, mena, micropiso, narcolancha, pellet, reduflación, turisficación y también walk. Son las palabras que apuntaban a ser la elegida del año por la Fundeu, la Fundación del Español Urgente, pero una las ha superado a todas. Y Jon Uriarte ha decidido que esa palabra, más que nunca, tenía que ser la de hoy en nuestra sección Te doy mi palabra. La elegida como palabra del año por la Fundeu es Dana.
Una sola palabra.
Palabras, palabras, palabras.
Escúchame.
Hola, Pilar García Muñiz.
Hola, Jon Uriarte.
¿Qué historia más alucinante has contado?
Qué bonita, ¿verdad?
Preciosa, preciosa. ¿Cómo se llama el pueblo, has dicho?
Ávila.
Ah, como Ávila, como la capital.
Sí, pero separado, en Lobios. Separado. Es pequeñito, pequeñito, 12 vecinos, nada. Y el misterio que se mantiene, fíjate, desde hace precioso. 3 años ya.
Precioso, precioso. Pues mira, hablando de precioso, cuando menos es curioso lo de la Dana, fíjate, dice la RAE de presión en niveles altos de la atmósfera que, aislada de la circulación general de la atmosférica, se mueve de forma independiente y puede producir grandes perturbaciones con precipitaciones muy intensas. Pero claro, con todo lo que hemos visto, esto se nos queda corto, aunque la RAE ha intentado atinar sobre la palabra Dana. Por cierto, Pilar, antes de que fuese elegida la palabra Dana como del año, ¿tú sabes lo primero que te apetecía en Internet, que te aparecía en Internet al teclear la palabra Dana?
No, ni idea. Una imagen, no sé, de una tormenta, de una gota fría.
¿Qué va? Esta canción.
Dana, Dana, Dana. ¡Anda!
Dana, 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 Dana. Y escucha, la deletrea.
D-A-N-A, Dana.
D-A-N-A, Dana. Bueno, esas cosas que encuentras en Internet, Dana o Dana, como dicen en inglés, es un sustantivo que además se ha incorporado al diccionario de la lengua española en su última actualización, ¿verdad, Pilar?
Sí, su elección responde a dos motivos. El primero, a su gran presencia en los medios de comunicación tras lo que pasó el pasado 29 de octubre, esas lluvias torrenciales que causaron tantos daños, tantos destrozos en el sur de la península y sobre todo en el este, en Valencia. De hecho, desgraciadamente, va a ser una palabra asociada siempre a esta comunidad autónoma.
Sin duda alguna. Y el segundo motivo es su interés lingüístico y las dudas. Porque claro, su escritura, cómo se escribe, su significado en los hablantes. Es que hay muchas dudas, ¿verdad, Pilar?
Hay muchas dudas que vamos a intentar resolver a continuación con Fernando Vilches, que es profesor de lengua española. Profesor, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Hola, Jon.
Hola.
Qué alegría escucharos.
La misma alegría que nos da a nosotros escucharle, por supuesto, a usted. Profesor, ¿cree que la gente tiene claro lo que es una Dana?
Sí, sí, yo creo que sí. Y claro, ya al que me estabais comentando muchas cosas de su escritura, es un acrónimo. Eso es una de las fuentes de que se sirve el español para hacer palabras. Los oyentes recordarán radar, ya no saben lo que significa. Era radio detection and ranking, o sea que ya, mira, o Renfe, acuérdense. Entonces ahora Dana yo creo que sí, es muy común, John Pilar, o sea, ha sido tan terrible que no la olvidaremos en la vida.
Bueno, hemos salido a la calle, profesor, para comprobar si la gente tiene claro o no de qué va una Dana.
Las siglas, ay, pues lo oí, pero ahora mismo no te sé decir. Sé que está relacionado con un efecto meteorológico bastante potente de lluvias torrenciales, pero no sé exactamente las siglas.
No, ni idea.
Algo de desastre, no sabía ni qué eran siglas.
No tengo ni idea.
Pues lo sabía, pero no me acuerdo ahora.
Sí, bueno, no, sí y no. Es algo que pasa en la estratosfera, ¿no? Y la presión del aire en la estratosfera, cambio de temperaturas y algo así.
Bueno, profesor, la gente no lo tiene tan claro, sin embargo, sí saben, como concepto general, ¿no?, que una Dana tiene que ver con el tiempo, pero muchos no saben qué es un acrónimo y su significado. Antes que nada, ¿qué es un acrónimo?
Un acrónimo es cuando tú utilizas, formas una palabra con las iniciales de varias, ¿no? Entonces, lo que decíamos antes de radar o Renfe, pues todo, Talgo, fijaros, Talgo era tren articulado ligero Goicoechea Oriol. Si tú dices que te vas a Sevilla en el tren articulado, la gente te pasa de ti, de tío es tonto. Entonces, claro, eso forman, al final forman palabras que hay que escribir en singular, perdón, en minúscula. O sea, ya es una palabra aceptada. Si fuera acrónimo, que había que escribirla ya con mayúscula todas. Pero al incorporarlas al diccionario, la academia ya es un sustantivo y, por tanto, en minúscula.
Anda, pues bueno, yo es que lo escribo en mayúscula, profesor. Pero eso está mal, yo lo sigo escribiendo en mayúscula.
Nada, pues a partir de la pilar, ya sabes, es un sustantivo común y tú puedes escribirlo con minúscula.
Y salvo que empecemos frase, tampoco mayúscula la D.
No, si empecemos, a ver, John, tú eres más sabio que yo, que eres buen escritor periodístico. Cuando empiezas un párrafo, tú tienes que ponerlo con mayúscula. Claro. De hecho, fíjate, en las cartas que mi hija y mucha gente joven pone, querido profesor, coma, y aparte, no, la recarga me dice, querido profesor, dos puntos, y aparte empezar con mayúscula.
Ahí está. Mira, interesante ese apunte así que nos ha venido de refilón. Pilar, mira.
Profesor, ¿y el plural cuál sería? ¿Las danas o las danas? Porque los acrónimos no tienen plural.
Los acrónimos no, cuando siguen funcionando como acrónimos. Cuando ya lo incorpora la academia y lo hace sustantivo, ya sí se hace plural. Efectivamente, lo que ha dicho tú, Pilar, es algo que olvida mucho los periodistas. Es la ONG y las ONG. Porque ONG no está aceptada como palabra. Vale. Y dana sí. Luego Dana ya es la Dana y las Danas, y es la ONG y las ONG. Y no pongan, por favor, como los chicos jóvenes, ese apóstrofe, esa S, que es un genitivo sajón, que en español eso es una barbaridad, ¿no?
Bueno, pues esa barbaridad la vemos muy a menudo, profesor.
Por desgracia, sí,
Muchísimo, muchísimo. Ya sabéis que los chicos no es que traten mal al español, es que escriben otro idioma, otro.
Hablan otro idioma, otra lengua.
Tal cual. Dana ya fue candidata a palabra del año de Fundeu en el año 2019. No llegó a alzarse como ganadora, pero de las que ha mencionado antes Pilar García Muñiz, ¿a usted cuál le ha llamado la atención que esté y cuál pues le hubiera importado un bledo que no esté? Entre alucinación, fango, gordofobia, inquiocupa, mena...
Pues dado que yo miro al espejo y no tengo el buen tipo que tienes tú, ni Pilar, a mí me molesta mucho gordofobia, porque yo estoy gordito. Entonces, cualquiera de ellas, fijaos, es hubiera sido perfectamente candidata, ¿no? Porque, fijaos, esto, Mena, pues está también muy a la orden del día entre vosotros, los periodistas. Esto, micropiso, por desgracia, es que los pisos ahora... Recordar, bueno, tú, vosotros sois jóvenes, pero mis abuelos y los tuyos, yo y los tuyos, Pilar, vivían en pisos enorme, veíamos toda la familia, abuelos, padres, tíos, todo el mundo, y ahora en un pisito pues hay que ponerse casi de lado, ¿no? Eso es el chiste aquel que decía, ya que en la COPE, y de que era una iglesia tan estrechita que tenían a Cristo colgado, no crucificado, porque no cabía el pobre. Pues eso pasa con los pisos ahora. Entonces, tenéis turistificación, eso, claro, con la masificación turística. Y la última que hubiera puesto yo, Dana lo hubiera elegido también en homenaje a Valencia, a esa extraordinaria de gente que está sufriendo. Pero Woke, vamos, me encanta. Para darle un palo.
¿Cómo me dice usted, profesor? ¿Woke o woke?
Woke. Ya una vez que se incorpora nuestro genio, Pilar, tú tienes que hacerlo con la fonética española.
Yo lo que me diga usted. Yo voy a hacer siempre lo que me diga usted, que para eso es el profe. Vale, entonces pues decimos woke. La cultura woke, no la cultura woke.
Eso es. Bueno, la cultura, eso queda muy fuerte. Woke, sin cultura, porque no cultura.
Ah, que yo creía que woke era lo que se come verduras y eso.
Eso también. Eso es el woke. Sin la E.
Pues ya, tú lo pones toda la comida, eso está bien.
Bueno, pues Dana, es la palabra del año de este 2024 elegida por la Fundeu, por la Fundación del Español Urgente. Y hemos preguntado también por su palabra del año a varios comunicadores de COPE. Esta es la palabra de este 2024 para nuestro Ángel Expósito, el director de La Linterna.
Hola Pilar, desde un ave, perdona el sonido, pero me pillaré de viaje. Oye, tengo varias palabras, no sé si me ocurren, chorizo, en su acepción de corrupto o corrupta, trama, banda, chusma, jetas, se me ocurre amiga particular en su concepto de Ábalos. Pero mira, me voy a quedar, ya que los de la Fundeu me han pisado Dana, me voy a quedar con barro. Y como tengo enchufe contigo, voy a elegir otra, honor. El barro que están pisando y oliendo la gente de Valencia y el honor con el que van a salir adelante. Seguro. Barro y honor. Un beso, Pilar.
Gracias a Expósito, sí, que también ha podría ser palabras.
Sí, también podría haber elegido sopapo, porque da sopapos constantemente.
Con la mano abierta.
Con la mano abierta.
Oye, bueno, barro y honor, las palabras de Ángel Expósito, pero profesor, hablaba también Expósito de chorizo, palabra con varias acepciones.
Mm. Bueno, ya sabéis que una de las cosas bonitas de nuestro idioma es la polisemia. O sea que tú fíjate que llamar a las personas con la palabra tan bonita que es cerdo, porque el cerdo es un animal que hasta los andares gustan, pues cerdo, marrano, de hacia atrás, son muy polisémicas, ¿no? Entonces es verdad que la que ha utilizado Ángel es un periodista de raza y ha cogido palabras de actualidad 100%, claro. Entonces chorizo, evidentemente, con lo que está cayendo, que es, desgraciadamente, fijaos, hay muy poquitos periodistas corruptos, hay muy poquitos pintores corruptos, hay muy poquitos filósofos corruptos, pero políticos este año no sale uno, o dos, o tres, o muchos. Entonces, tienen que mirárselo, esto hay que mirárselo. Entonces, las palabras de Ángel yo creo que son de una rabiosa actualidad. O sea, cualquiera de ellas podría ser efectivamente palabra del año.
Bueno, y citaba también Expósito, decía, amiga particular. Esto, profesor, más bien es un eufemismo.
Sí, bueno, esto ya sabéis que son los modismos. La academia ha incorporado muchos, Pilar. Ha incorporado zona cero, zona de confort, a base de bien, semiesquina. Yo voy a pedir que incorporen pico esquina, que esa es murcianica, es de Lorca, y es una gozada, porque yo quedo con Pilar en el pico esquina de la corredera, y es que Pilar no se pierde, porque se queda en el pico de la esquina. O sea, eso es una maravilla, ¿no?
Pico esquina, me gusta, ¿eh?
Es preciosa, el pico esquina, ahí donde quedan los lorquinos con sus chicas. Entonces, esos modismos, pues, bueno, también pueden ser aceptados, pero no como palabra, sería un modismo. Y fijaos, voy a hacer un apuntecillo con vuestro permiso. Han aceptado centros de salud. De acuerdo, que está muy bien. Antes era ambulatorio y también vale, ¿no?
Y bien bonita, pero, que por la favor, frase, la palabra.
Claro, pero John, no han aceptado cita previa. Por Dios, no lo usen más. Quítenlo de... Todas las citas son previas. Yo quedo con John para tomarnos un café mañana, he quedado antes. Toda cita es previa. Esto es una aberración que están en las páginas web de todos los organismos.
Claro, igual es porque como tarda tanto, tienen que especificar que esa ya es un poco más anterior. Pero bueno, de todas formas, vamos a escuchar a Cristina López-Listín, que dice una muy interesante.
Sin duda, para los españoles, lo acontecido en Albacete, en Cuenca, en Málaga y en Valencia ha sido lo central en el año, porque no podíamos imaginarnos una respuesta así de la naturaleza y el daño que nos ha producido será indeleble. Pero la palabra es voluntario, porque voluntario ha sido el que ha levantado la bandera de la esperanza y de la españolidad y de la solidaridad en este contexto. Así que para mí es esta la palabra, la que alumbra la Navidad con un horizonte de luz, voluntario.
Para mí también es la palabra de este año. Yo coincido totalmente con Cristina. Lo hablábamos antes en la redacción, nos preguntábamos entre nosotros, ¿cuál es para ti la palabra del año? Y profesor, voluntario es sin duda una de ellas, después de lo que hemos visto en Valencia.
Claro, y eso, Pilar, la gente ha estado hablando de esa juventud que decían perdida, del móvil, de no sé qué. Y hemos visto manadicas, en el sentido bueno de la palabra, de jóvenes llegando a Valencia, a los pueblos pequeños y a toda España. Es una maravilla. Entonces, el voluntario, yo que hace muchos años soy voluntario, bueno, lejano, pero voluntario de Cáritas Madrid, pues cuando corrijo a veces la revista de Cáritas que sacamos aquí en Madrid, pues cuando hay testimonios de voluntarios, se te ponen los pelos de punta. Es impresionante la gente, qué generosa es, cómo deja su tiempo por los demás, y por lo menos eso nos da, Pilar, una esperanza de que no todo está perdido.
Eso es.
Tenemos también la calle, porque claro, la calle hemos preguntado por esa palabra que para ellos representa mejor este año de 2024, y claro, uh-huh. cada cual va pues a su aire. Vamos a escuchar lo que nos han dicho.
Esperanza, reunión,
arte,
desastre,
paz interior,
flamenco,
papá.
Hombre, para mi mamá, o sea, lo tengo claro.
A mí me falta una, me va a perdonar. Gabarra, que la sacamos en el...
Ah, bueno, claro, la gabarra.
Equipo. Es una palabra española muy bonita.
Ay, los bilbaínos más anchos que largos, orgullosos claro. de su gabarra.
Ahí lo dejo votando. Ahora
fijaros,
nada,
esperanza, reunión, me hace gracia lo de reunión. Papá, mamá, esa sí, siempre... Sí. Esas palabras son todos los años, no en 2024, sino claro, toda la vida. Me hace gracia que alguien dice flamenco, no sabemos por qué, tendrá sus motivos también.
Sí, claro, eso es, no sé, es una palabra curiosa para esa persona. Dice, oye, me han llevado a un sitio de esos divertidísimos, donde se lo paso muy bien y hay palmas y tal. Dice, te ha hablado flamenco, hicieron hablar español, pero lo he pasado muy bien. Pues no sé por qué será lo del flamenco, pero está bien. Pero papá y mamá supongo que eso, por cariño que les han hecho algo, o Pilar muchas veces, y eso lo sabes tú mejor que mucha gente, por las pérdidas. Cada año en Navidad perdemos a alguien y eso es... Es nuestra palabra del año, claro, pero no es la interna, ¿no?
Bueno, y otra palabra que nosotros queremos destacar todas las tardes aquí es gracias, profesor, por estar con nosotros aquí en la tarde de COPE. Siempre es un placer charlar con usted y aprender del lenguaje, que es algo que nos gusta tanto. Fernando Vilches, muchísimas gracias por acompañarnos.
A vosotros.
Un abrazo,
placer,
maestro.
Profesor. John Uriarte.
Dígame.
Dana, la palabra del año, según la Fundeu, la palabra de este 2024. Y aquí hemos repasado también otras palabras importantes que hemos tenido en este año que estamos a puntito de despedir, compañero.
Pues sí, queda poco, pero nos queda lo suficiente como para poder recordar alguna otra palabra a lo largo de los próximos días. Ya
venga,
lo verás.
Pues a ello en los próximos días, la semana que viene. Gracias, John Uriarte.
Un beso muy grande.
Esta mañana se ha hecho pública la sentencia del conocido caso Pelicot. Dominique Pelicot ha sido condenado a 20 años de prisión, la pena máxima en Francia, por drogar y violar a su exmujer, a Giselle Pelicot, durante años en complicidad con otros 50 hombres.
He querido, abriendo las puertas de este proceso el pasado 2 de septiembre, que la sociedad pueda apoderarse del debate que se ha generado. No me he arrepentido nunca de esta decisión.
Era Giselle Pelicot a la salida del Tribunal de Aviñón tras conocer la sentencia que condena a su ex marido a 20 años de prisión. Este ha sido un caso de trascendencia mundial. Estamos hablando de una mujer que ahora tiene 72 años y que desde 2011 hasta 2020 fue violada por su marido, que no solamente la agredía, sino que además captaba a través de Internet a decenas de hombres a los que invitaba a casa para agredir también sexualmente a su mujer. Una barbaridad. A Giselle la sometían con todo tipo de drogas para agredirla sin resistencia. Son unos 50 hombres los que, como decimos, violaron a Giselle, que ha tenido que declarar delante de todos ellos. Les ha vuelto a ver sus caras porque precisamente ella renunció a su derecho al anonimato. Solicitó que el proceso fuera público y decidió permitir también la proyección de los vídeos de sus violaciones para que la vergüenza cayera sobre el lado de los acusados. Esta mañana ha llegado entre aplausos al Tribunal de Aviñón para conocer su sentencia. Nos vamos hasta Francia, corresponsal Asunción Serena. Asun, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Asunción, este caso se dio a conocer gracias a la valentía de Giselle. Consiguió romper su silencio después de años de abusos. Contar lo que sufrió fue decisivo. Hoy ha dicho que no se arrepiente de dar la cara.
Así es, ha dicho que ha sido muy difícil, que hay que tener en cuenta que han sido más de 3 meses soportando oír las atrocidades que sufrió, e incluso siendo acusada de ser cómplice en alguna ocasión, ¿no? Pero ha dicho que no se arrepiente, que ha merecido la pena por sus hijos, sus nietos, sus nueras, también por todas las familias que sufren hechos similares y por las víctimas que viven situaciones similares en silencio. Y lo que espera ahora es que esto sirva para que los hombres y mujeres en general puedan vivir en armonía.
J'ai confiance à présent.
Tengo confianza ahora en nuestra capacidad para enfrentarnos a un futuro en el que cada uno, mujer y hombre, pueda vivir en armonía, en el respeto y la comprensión mutua. Y el hecho de que el juicio no se haya celebrado a puerta cerrada, que normalmente es así, por respeto a la víctima, pues ha servido para una mayor concienciación de la sociedad sobre este tipo de crímenes o similares.
Le ha echado mucho valor, ha sido muy valiente, desde luego, esta mujer dando la cara y contando todo de esa manera tan abierta, además, todo el drama que, que vivió y toda la barbaridad que sufrió. Decíamos que su exmarido ha sido condenado a unos 20 años de prisión. ¿Qué ha pasado con los otros 50 hombres también acusados? ¿A qué han sido condenados? ¿Cuáles son sus penas?
Pues además de esos 20 años, que deberá cumplir dos tercios antes de pedir una reducción de pena, han sido condenados a entre 3 y 13 años, todo por debajo de lo que había pedido la Fiscalía, entre 10 y 17 para la mayoría de ellos. Así que penas inferiores que se concretizan, por ejemplo, en que 6 de ellos van a quedar en libertad porque se han cumplido la pena, porque estaban ya en prisión preventiva. El resto podrá hacerlo con un brazalete. Y otros que tardarán algunos días en ir a la cárcel porque el tribunal ha tenido en cuenta su situación personal, pues de edad o de enfermedad. Así que pues estas penas, digamos, inferiores a lo que se esperaba, pero 41 de ellos ya han ingresado en prisión. Algunos de ellos, además, condenados a sanarse, a someterse a algún tipo de tratamiento.
Asun, me da un asco, lo tengo que decir así, todo este asunto, es que es tan duro escuchar lo que hicieron a esta mujer que bueno, vamos a ver qué pasa con toda esta gente.
Hay que abstraerse un poco, porque si no, no puedes contarlo. En fin.
¿Cuáles han sido las reacciones tras conocerse esta sentencia?
Pues mira, lo primero han sido los hijos, que han mostrado decepción cuando han oído las penas, pero lo han hecho de forma, digamos, en los gestos, en lo que han podido comentar de forma privada, porque no han hecho ninguna declaración. Y luego en el exterior del tribunal pues había varias decenas de personas que esperaban la sentencia justamente, y entonces se han oído, al escucharla, al conocerla, se han oído gritos de condena, de decepción, y ha habido también algunos momentos de tensión, sobre todo porque, fíjate, hasta que punto un abogado de la defensa ha salido para increpar a los manifestantes en una actitud provocadora, les ha dicho que tenía un mensaje de parte de su cliente para todas las histéricas que estaban allí, y ha dicho, perdonadme la expresión, mierda, que se podría traducir algo así como que os jorobéis, ¿no? Y luego pues la policía también ha tenido que proteger a uno de los acusados, que ha quedado en libertad y que era empujado. En fin, la cosa ha estado un poco tensa al final de esta jornada.
Asunción Serena es nuestra corresponsal en Francia. Asun, gracias por contarnos todos estos detalles de esta sentencia que se ha conocido hoy. Gracias, Asun. Actualizamos toda la información y seguimos aquí en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Ese momento en el que todo se para.
Y tú, con tu café, escuchando los números, soñando.
¿Y si este año te toca a ti?
Este domingo, desde las 9 menos 10 de la mañana, vive el especial Lotería de Navidad con Cristina López Slichting.
Esta mañana de la lotería, yo creo que para mí y para todo el equipo de fin de semana.
Ah, y comprueba si tu décimo está premiado en cope.es y en nuestras redes sociales.
Así suena conseguir una recompensa en tu app de Rania. Así en tu app de idiomas. Wohanga. Y así, en la app Guía Repsol.
¡Chin, chin!
Porque con sus nuevos cromos, te premia por disfrutar. Regístrate en la app, recomienda un local gastro y accede a uno de los 20 premios directos semanales de 100 euros de reembolso en el solo solete que prefieras. Solo hasta el 4 de febrero. Descárgate la app y descubre más recompensas. App Guía Repsol.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Llega la venta especial de El Corte Inglés, con descuentos de hasta un 30% en sofás y sillones. Solo hasta el 22 de diciembre. Y puedes financiar hasta en 12 meses. Financiación ofrecida por Financiar al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es, en tienda web y app.
¿Quieres un toque especial para tu mesa navideña? Los tomates Cherokee son todo un acierto. Su color llamativo y su sabor dulce los convierten en una auténtica delicatessen. Tus invitados quedarán encantados. Tomates Cherokee, como los tomates de antaño, en cada bocado. De Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.